Información Internacional.
Bien, amigos, nos vamos a dar una vueltita por el mundo. El Tribunal Supremo venezolano le dictó 15 meses de prisión a otro alcalde opositor por negarse a reprimir las protestas. Es el tercer caso en una semana. Se trata de Carlos García Odón, del municipio Libertador del Estado Mérida, por permitir las manifestaciones callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro. En tanto, el presidente pidió prisión de 30 años a los opositores que tuitearon el domingo en contra de la constituyente. La oposición, en tanto, marchará hoy por las calles de Caracas contra el fraude constituyente, pese a que la Asamblea tomará posesión, ¿verdad?, mañana viernes. Para esto, la Policía Militar ya tomó el edificio para evitar, ¿verdad?, que la oposición política se atrinchere allí. Sin embargo, el Legislativo se comprometió a tomar todas las medidas y acciones para deponer a la Asamblea Constituyente como poder ilegítimo. La fiscal general de ese país, en tanto, Luisa Ortega Díaz, abrió una investigación sobre el fraude electoral de la constituyente. Es probable que estemos frente a un caso donde ni siquiera haya participado el 15% de los electores, aseguró Ortega Díaz. La postura se alinea en parte a la de la empresa Smartmatic, que indicaba, que era la que llevaba adelante, uh-huh, ¿verdad?, la parte técnica de los comicios, que indicaba que los números totales se habían alterado en al menos 1 millón de votos. Nosotros ayer les reflejábamos lo que informaba Reuters, ¿no? Poco más de 3 millones de votos a las 5:30 de la tarde, con 1 hora y media más para votar. Poco creíble que puedan haber llegado otros tantos millones de votos posteriores para llegar a esa cifra de 8 millones o alrededor de 8 millones que tiró el madurismo, ¿no?
Sí, además estamos hablando de que en el caso de Reuters era un sondeo, digamos, de boca de urna, uh-huh, y en el caso de Smartmatic son los que conocen los números exacta y perfectamente.
Claro, eran,
¿no?,
ellos los que desarrollaron el software y la parte del control electrónico.
Lo sintomático es que la conferencia del titular de Smartmatic se da en Londres, claro, y antes de esa conferencia 20 trabajadores de la empresa vinculados al análisis de los números informáticos fueron sacados del país, o sea, no fueron expulsados, sino que ellos mismos se fueron del país antes de la conferencia, antes de que esta noticia se hiciera pública.
Porque sabían lo que podía desencadenar.
Yo pienso que sí.
Tal cual, ¿eh? Bueno, en una entrevista con CNN, Ortega Díaz, la fiscal, contó que sufrió el secuestro de su hija y su nieto meses atrás cuando ella viajó a Brasil a una reunión de fiscales.
En el momento que me encontraba en Brasil, reunida con 19 fiscales generales, tratando el tema de Odebrecht, que es un tema que un tema de corrupción que ha afectado a toda la región, fue secuestrada mi hija y mi nieto. Tuve que abandonar la reunión y trasladarme inmediatamente hasta aquí. Permanecieron por 3 días secuestrados. Bueno, ella 2 días y él 3 días, porque la soltaron a ella y dejaron al niño, al adolescente. Aparte de eso, bueno, las persecuciones permanentes, el asedio a la sede principal, donde estoy yo, del Ministerio Público, de mi casa, de la casa de mis familiares, ha sido permanente en los últimos meses. Pero mira, todas estas acciones a mí me fortalecen.
Qué suerte, pero la verdad que es terrible la situación, en fin. Sí. Bueno, vamos a Brasil. Bien.
Nos vamos a Brasil, zafó Temer. Por ahora.
Por ahora.
Por ahora se fue Temer. Mm. Tiene, digamos, cuentas pendientes en la justicia.
Sí, claro.
El presidente.
¿Quién no? ¿Quién,
bueno, en no Brasil ahí? Prácticamente.
Claro, todos.
Cualquiera que haya pasado por Brasilia ya tiene cuentas pendientes.
Se te tiran una cuenta.
Sí, ya te ofrece ya directamente. No sé. Bueno, el presidente brasileño Michel Temer logró que la Cámara de Diputados bloquee una acusación de corrupción en su contra. La posibilidad de juzgar a Temer como presidente quedó descartada cuando los votos contrarios o las ausencias impidieron, de hecho, a la oposición obtener los 342 votos necesarios, 2/3 de los 513 escaños, para encaminar la denuncia a la Corte Suprema. Hablar de oposición es medio raro, ¿no? Porque, digamos, en una situación de asociación. Sí. Bueno, en la sesión de votación, el diputado Costa exaltó la honestidad de Temer.
Claro, metiendo un poco. Bueno, lo que pasa es que se hablan entre ellos y claro, capaz que es un poco más honesto que el resto, andás a ver, no creo, ¿no? Porque igual el nivel de honestidad es muy bajo ahí, ¿no?
Sí.
Claro, pero digo, puede pasar de tener un milímetro de honestidad más.
Milímetro de honestidad.
Claro, más no se puede dar.
Bueno, y este diputado Costa tuvo el mal gusto de mostrar un muñeco de Lula vestido de presidiario que tuvo como respuesta una pelea campal, ¿no? Una escaramuza con legisladores que apoyan al expresidente. Ahí es la típica pelea de liceo que no se quieren pelear, que hacen como que se van a pelear, pero no pasa, bueno, de todas maneras, una situación de mal gusto que no le sirve a nadie en Brasil. Bueno, y más allá de que zafó del impeachment, Temer no tiene aprobación, prácticamente. Es más, Raúl Sendic tiene un 30% de aprobación más que Temer.
Tal cual.
Según una encuesta de Pulso Brasil, y esto poner el más menos 3, la desaprobación del actual presidente alcanza al 94%.
Tremendo.
Mientras que el 95% cree que el país va por mal rumbo. Segundo aparece el presidente del Congreso durante el impeachment de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, también del PMDB, condenado a 15 años y preso por corrupción, con el 93%, y eso que está en cana, ¿no? Tercero está Aécio Neves con el 90% de reprobación, todos dentro del margen de error, ¿no? Pero básicamente hay casos aquí como el de Temer y el de Cunha en el que perfectamente pueden no tener aprobación ninguna.
Sí, sí, tal cual. Bueno, amigos, el Congreso de Chile aprobó ayer la emblemática ley de despenalización del aborto terapéutico, una iniciativa de la presidente Michelle Bachelet que ahora deberá esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para su promulgación por requerimiento de la oposición. Luego de 20 años de prohibición y a partir de esta ley, las mujeres chilenas podrán interrumpir el embarazo, chilenas y las que vivan allí, por supuesto, interrumpir el embarazo si su vida corre peligro, han sido violadas o se declara la inviabilidad del feto. Es un medio paso positivo, porque no es total, pero bueno, en principio uno se congratula, ¿verdad?
Sí, y es increíble un país que tiene en algunos puntos avances importantes, ¿no? Como Chile, y es ejemplo en un montón de cosas, que el aborto terapéutico haya demorado tanto, ¿no?
Sí, la verdad. Bueno, y tenemos un lío bárbaro con nuestros corresponsales, porque Anahí Rama estuvo mudándose a los Estados Unidos directamente. Seguramente mañana vamos a estar compartiendo el despacho de ella. Hoy es jueves y sí, no hay ningún lío. Desde Europa nos informa nuestro colaborador Julio Alonso.
Buenas y calurosas tardes desde el sur de Europa, donde pese al vacío de los despachos oficiales, la vida sigue. Por eso, y en espera de que alguno de los descerebrados que participan en el conflicto catalán metan trágicamente la pata para robar portadas, hay que dar voz a los que no la tienen.
Llegué a Mali, después a Argelia y Marruecos, e intenté llegar a España. He visto cómo mis amigos perdían la vida y cómo se amontonaban en barcas y morían. Me sacaron y expulsaron de Marruecos y me tiraron al desierto sin comida o agua. Se llama Hasei Bakari y es de Gambia. Forma parte de las más de 100.000 personas que esperan en Marruecos y Mauritania poder llegar a Europa arriesgando su vida en pequeñas embarcaciones que le lleven a España. Hoy está en Mauritania esperando saltar hacia las Islas Canarias. Mientras nos enseña su pequeño refugio que comparte con un grupo multinacional de futuros muertos o supervivientes, nos narra parte de su viaje. Uno de mis amigos se perdió en el desierto. Habíamos llegado al muro marroquí y la policía abrió fuego. Él entró en pánico y corrió hacia el desierto. No sabemos nada, si está en Gambia, en Marruecos o en otra parte del mundo. Puede estar muerto. La gente del Polisario buscó por 3 días, pero creen que murió. Una historia dura que se multiplica por 100.000 en las costas mediterráneas. ¿De qué huyen? A la muerte se la puede llamar guerra, pobreza, discriminación, hambre, pero sigue siendo muerte. Huyen de eso, de la muerte, pero no tienen vocación ilegal. Yo no quiero entrar en España ilegal, yo quiero entrar en España con mis documentos, visa. Si no tengo la oportunidad, tendré que intentarlo en las pequeñas barcas. Llegar a ellos no es fácil. La Guardia marroquí y el ejército mauritano vigilan la tierra de nadie entre los dos países en la que se refugian los inmigrantes ilegales. Y de paso interceptan periodistas.
Pones la película antes de borrar un segundo para ver si está borrado.
Pero ellos siguen aquí, esperando, con un boleto de ruleta rusa salada que les puede dar la vida o la muerte. Por eso, hay que aprovechar los silencios de esta parte del mundo para que ellos griten.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón,
rompecabezas. Compacto informativo.